y al tiempo que les doy los buenos días a este jueves 8 de mayo de 2019, les voy contando cómo está el clima en nuestra ciudad. Yo pensé que iba a ser más fresco, pensé incluso que iba a estar cayendo agua esta mañana. Me equivoqué porque más bien cálido, sí, una calidez que está preanunciando que algo va a pasar. A esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 18 grados con 6 décimas, la humedad del 97%, la presión 1003.8 hectopascales, los vientos están soplando del sudeste a 10 kilómetros por hora, hay escasa visibilidad, atención con esto. El sol va a asomar a las 7:35 y se va a esconder a las 18:05. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 22 grados. Hay pronóstico de lluvias aisladas para la mañana y después se va a mantener el día mayormente nublado. A ver, esperen un poquito que no quiero estar diciendo algo distinto a lo que ocurre realmente. No, esperen, estaba leyendo mal el servicio meteorológico. Posadas 23 grados con 4 décimas, ahí está, eso se asemeja más a nuestra realidad. El cielo está algo nublado, la humedad del 78%, borren todo lo que dije antes, ¿eh? La presión 994.4 hectopascales, los vientos del norte a 10 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, no escasa visibilidad como estaba diciendo, el sol va a asomar a las 7:13 y se va a esconder a las 18:07. Para este jueves se espera una máxima de 31 grados, ahí estoy más aproximada, más cercana. Estaba leyendo el pronóstico de Buenos Aires, miren lo que les digo, estaré dormida y es probable. Para esta mañana se esperan lloviznas, por la tarde cielo mayormente nublado y tormentas aisladas para la tarde de este jueves 8 de mayo. Les quiero decir que muy cerca de aquí, de nuestra ciudad de Posadas, hay zonas en Corrientes. Ahí en la zona centro de Corrientes, en Chaco, en Santa Fe, donde hay en este momento desarrollándose tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo. Les digo que eso está ocurriendo en la zona de Santo Tomé, de Curuzucuatía, de muy cerca de Ituzaingó, en esos departamentos de Corrientes está ocurriendo esto en este momento, así que no sería extrañar que esas tormentas o esas lluvias se vayan acercando a nuestra zona sur de la provincia. Bueno, de hecho, para mañana viernes ya está emitida una alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas. Atención con esto, porque el mismo Servicio Meteorológico Nacional emitió esta alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana viernes. Indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que una de nivel naranja anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Bueno, es por eso que Misiones podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, las mismas estarán acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. En este contexto, la Dirección de Alerta Temprana de Misiones anticipó una jornada calurosa con vientos intensos para hoy jueves y advirtió que mañana viernes espera un marcado cambio en las condiciones, con lluvias y tormentas que podrían alcanzar intensidad severa en gran parte del territorio provincial. Bueno, así estamos con el clima. Es una cosa, una mezcla de otoño con verano, una cosa así, pero es lo que está ocurriendo en nuestra región. Bueno, y atención que van a haber cortes de luz hoy en Posadas, y quiero advertírselo si están escuchando para que no los agarre de sorpresa, y estos cortes van a ser por operativos de poda aquí en nuestra ciudad de Posadas. Esto lo informó ayer la empresa Energía de Misiones. Dicen que hoy jueves se van a realizar operativos de poda que hacen necesaria la interrupción del servicio de energía en distintas zonas. Para hoy a la mañana, de 7:30 a 11:30, el operativo se va a desarrollar sobre la avenida Roque Pérez, desde calle Jujuy hasta 25 de mayo. Por esto se va a interrumpir el servicio de energía en edificios altos de Jujuy, Alicurá y Guaraña, avenida Roque Pérez, desde la avenida Gobernador Roca, hasta Rivadavia y zonas aledañas. Yo diría Roque Pérez desde avenida Espeña, ¿no será? Porque Gobernador Roca está fuera de la... Gobernador Roca, sí, ahora me ubico, la continuación Corrientes, yendo para la costanera. Bueno, entonces, cortes en la avenida Roque Pérez, desde esa intersección de Roca y Corrientes hasta Rivadavia. Por la tarde de hoy, entre las 14, esto que le estaba contando es entre las 7:30 y las 11:30, les dije. Bueno, de 14 a 18 horas, las zonas que van a estar sin luz comprenden la calle Alvear, entre 25 de mayo y General Paz, la avenida Roque Sáenz Peña, entre calles Bolívar y Alvear. Atención con esto. Entonces, cortes de luz por podas hoy en nuestra ciudad de Posadas. Votamos en general y en particular en una sola votación por medios electrónicos la orden del día 596/24, requiriendo para su aprobación, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional, de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara. Se vota.
Afirmativos 36, negativos 35, abstenciones 0.
Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Por mayoría, siguiendo receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
Bien, y así finalizó una sesión muy debatida, con muchas intervenciones de senadores de la oposición, sobre todo de Unión por la Patria, marcando la significación que tenía votar ficha limpia. Fundamentalmente se apuntaba a la pérdida de la calidad democrática, en tanto y en cuanto se ponía con esa ley, y si se hubiese aprobado, se ponía en serio riesgo la voluntad popular de elegir y ser elegido. Bueno, lo cierto es que ayer en el Congreso, en el Senado de la Nación, la votación fue de 36 a 35. Necesitaba ser por mayoría, por amplia mayoría. No se logró esa amplia mayoría, y se destacan en medios nacionales a dos senadores misioneros que votaron en contra. Toma mate con chocolate. Acá muchos celebraban y felicitaban. Yo, la verdad, ¿qué quieren que les diga? ¿Alguien me puede hacer creer a mí que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT votan por su propia voluntad y propia conciencia? Bueno, déjenme dudar, déjenme creer que actúan como vienen actuando, votando lo que les dice el conductor misionero, quien a su vez responde a lo que le dice el conductor nacional. Estamos hablando de la la un voto que de rechazo a la a ficha limpia, que muchos sospechan, y con no poca razón, que tienen que ver con un pedido de Javier Milei para que finalmente ficha limpia no salga, no se apruebe, todo esto en el marco de la fuerte confrontación que tiene Javier Milei con Mauricio Macri, y por lo tanto la idea de quitarle la sonrisa a la diputada Los Penato, que fue la impulsora de este proyecto de ficha limpia, que por otra parte son proyectos extrapolados desde el país del norte, donde no existe la ficha limpia, pero imponen a nuestros países justamente para controlar, porque entonces después le haces causas a dirigentes políticos como a Cristina Fernández de Kirchner, le inventás causa, haces todo un circo, un show entre los medios, jueces adictos al poder corporativo, económico, y sectores de la política, y después resulta que como tienen causas, como están procesados, como están, no pueden participar de la política. Entonces es un armado definitivamente para controlar a nuestros países. Bueno, lo cierto es que el intento de proscribir a Cristina, porque de eso se trata ficha limpia sin lugar a duda, además lo han dicho quienes lo han impulsado, lo han dicho claramente, hay que terminar, lo vienen diciendo en voz alta con un discurso que se parece mucho a un discurso de exterminio, hay que terminar con el kirchnerismo, hay que exterminar, usan la palabra por otra parte, y esa palabra se parece mucho a ese momento de la historia de nuestro planeta donde hubo más de 6 millones de muertos por decisión de la locura de exterminar a quienes se oponían. Bueno, lo cierto es que el intento de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner quedó obturado finalmente cuando La Libertad Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto de rechazo, por un voto se rechazó el proyecto, un voto, un voto le faltaba a los que impulsaban ficha limpia para tener esa mayoría que requería el Senado, tuvieron solamente 36 votos, necesitaban 37, y hubo 35 en contra. El resultado tomó por sorpresa a todo el recinto, el oficialismo y el PRO, principales impulsores de la norma, sufrieron una derrota inesperada que dejó expuestas sus fracturas internas y su falta de control parlamentario. Esta es la lectura que hacen algunos por ahí. Otros, insisto, hubo una operación, no sé si del mismo Milei o de alguno desde su entorno, esos oscuros personajes de su entorno, que dijeron, a ver, fíjense quiénes son obedientes, incondicionales, y díganle que no voten ficha limpia. Eso dicen otros analistas, lo estoy repitiendo, y como uno es de aquí de la zona y conoce cómo viene la mano, cuesta creer que no sea así. Bueno, lo cierto es que Ezequiel Atauche, que es el titular del Bloque Libertario, no ocultó su bronca, dijo, la casta misionera fue responsable de la derrota. Toma mate con chocolate, diría Cristina. La casta misionera. Bueno, sí, claro, casta tienen mucho de casta, les firmo ya esa afirmación, pero les puedo asegurar que no votaron por conciencia o por voluntad o por no votaron por eso, pero lo cierto es que esta manifestación que hizo Ezequiel Atauche la disparó a pesar de que estos senadores actuaron, como dice la crónica, en varias ocasiones como aliados al mileísmo en prácticamente todas las otras ocasiones que necesitó Milei tener a su favor. Bueno, a esa altura, dice, ya circulaban acusaciones cruzadas entre los bloques que hasta pocas horas antes negociaban la sanción sin cambios. Con la configuración del voto de los santacruceños se especulaba con que los misioneros podían pedir cambios, pero finalmente votaron en contra. solo Unión por la Patria, único bloque que votó en contra, celebraba aún sin terminar de creer lo que había pasado. Bueno, será que capaz que Carlos Rovira se le cayó la ficha de que en el 2023 estos senadores fueron elegidos con la boleta de Unión por la Patria para presidente y vice, ¿eh? Digo, a lo mejor se acordó. Lo cierto es que la ley cayó por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, que responden políticamente a Carlos Rovira, dice Página 12. Sus votos eran claves y al retirar el apoyo al oficialismo hicieron naufragar el proyecto. Nos llevaron hasta acá y a último momento se dieron vuelta, se lamentó Atauche. Uy, bueno, los que estaban obsesionados con ficha limpia le van a dar para que tenga a Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT. El tema es que hay que ver qué hay detrás de ese acting de oponerse. Vamos a ver. Bueno, lo cierto es que la rapidez con la que el Gobierno Nacional emitió un comunicado alimentó las sospechas de una maniobra de último momento. Atención con esto, esta es la parte que nosotros tenemos que leer respecto del voto de nuestros senadores. Dice el comunicado que emitió el Gobierno Nacional con rapidez, dice Página. La oficina del presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de ficha limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes, decía el texto difundido, que estaba preparado, y lo difundieron apenas Villarroel dijo se terminó la sesión. El presidente Javier Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. El presidente Javier Milei no descansará hasta que ficha limpia se convierta en ley, disparó el comunicado redactado en tiempo récord. Una enorme decepción, sintetizaron los radicales. La Casa Rosada había intentado evitar la sesión durante toda la jornada de ayer, es decir, ya había dado una señal de que no quería ficha limpia. Lo que se ponía en juego no era solo una ley, sino también el riesgo de entregarle un triunfo político al PRO en plena campaña porteña y dotar a la justicia de una herramienta que puede volverle en contra justo cuando el caso Libra salpica al presidente y su entorno, ¿eh? Así que, atención, ¿qué hay detrás del voto de los misioneros? Mariquita Torres no cree que sea un voto a conciencia. Ahí está. Ahí hay algo que pasó, que le dijeron, a ver, ¿a quién podemos manejar más libremente? Está. Vengan, saben que ustedes rechácenlo, porque Milei en realidad no quiere ficha limpia, no le quiere dar un triunfo a Macri y no puede poner en riesgo su propia situación, teniendo en cuenta el caso Libra. Así que a festejar el logro, pero a tener en claro que los que votaron en contra y que son hoy, están en la boca de todo el país y se llaman Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, bueno, cumplieron un mandato, y no precisamente solamente de acá del conductor, tiene un mandato más arriba todavía.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Sí, como dice Javier, no hay mal que por bien no venga. Sí, es cierto, no hay mal que por bien no venga, pero lo importante es que uno la pueda tener clara, nada más.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no.
Bueno, la verdad que la noticia se la dio, en algunos casos muy escueta, En otros casos se alegan algunas razones de por qué ocurrió, y a mí me llegó otra información sobre lo que podría haber detonado la renuncia del oncólogo Ángel Danuccio, que estaba a cargo del Instituto Misionero del Cáncer. Danuccio renunció denunciando falta de pagos a médicos y desidia del titular del Parque de la Salud. Bueno, hasta acá una de las versiones de por qué habría renunciado este hombre reconocido por su profesional, por su trayectoria profesional. A mí me llegó otra versión, pero primero les voy a contar esta. Es una renuncia que conmovió al Instituto Misionero del Cáncer en el marco de una serie de falencias de gestión y falta de pago al personal. El titular del organismo, doctor Ángel Danuccio, presentó su dimisión al presidente de la Fundación Parque de la Salud, Daniel Hassan, el pasado 30 de abril ya, y está trascendiendo ahora. El titular de la fundación, que maneja un presupuesto de, escuchen el presupuesto del Instituto del Cáncer, que no está mal, digo, pero este era el presupuesto que manejaba Danuccio, es de 239.467 millones de pesos este año. Bueno, lo cierto es que en la Fundación Parque de la Salud, otra cosa que algún día alguien se pondrá en profundidad a hablar de esta Fundación Parque de la Salud, que maneja gran parte del presupuesto de la salud de la provincia, dejando desmantelada la salud pública en el interior y poniendo toda la ficha acá en Posadas, que no está mal, nosotros somos beneficiarios. Pero bueno, sigo con el tema de la renuncia de Ángel Danuccio, que porque Danuccio llevaba más de 15 años de carrera en el Hospital Madariaga de Posadas. Uno de los puntos salientes del reclamo de Danuccio tiene que ver con una discriminación salarial que se estaría consumando en el Instituto Misionero del Cáncer. Los oncólogos no estarían cobrando los adicionales por su especialidad y por productividad que sí perciben cardiólogos, hematólogos, clínicos, traumatólogos, anestesiólogos y otras especialidades. El médico Danuccio alude a esa deuda salarial, cuestionando negativa de Hassan a mantener una reunión, bueno, pidió una reunión con el titular del Parque de la Salud, dijo, para poder llegar a un acuerdo sobre la producción que antes se abonaba y actualmente han dejado de cobrar, dijo Danuccio. La causa que me motiva esta decisión es la falta de su respuesta a mis reiteradas solicitudes de reunión. En 16 ocasiones le había pedido reuniones a Hassan desde junio del 2024 hasta mayo de este año, sin respuesta a los mensajes, sostiene la nota de renuncia del titular del Instituto Misionero del Cáncer. De acuerdo con el médico, la falta de una reunión con las autoridades del Parque de la Salud provoca un cúmulo de situaciones sin resolver que entorpecen el crecimiento y funcionamiento del instituto. Danuccio advirtió también en la misiva que hasta ese 30 de abril no había recibido orden sobre cómo y quién va a organizar el área nueva que tiene que ver con el tomógrafo por emisión de positrones que acaba de llegar a la provincia. Esto es en lo que se refiere al personal administrativo, técnicos, recuperos, circuitos internos, soporte técnico, turnera, reemplazo de vacaciones. Todo eso tiene que estar funcionando de manera sincronizada para tener en marcha una tecnología de tamaña calidad. Bueno, y lo que dijo Danuccio es, y en lo que refiere al mantenimiento del edificio, no he tenido ninguna reunión al respecto. Bueno, en un tramo saliente de la carta, Danuccio insiste en que las negativas de Hassan a mantener una reunión para discutir la gestión del Instituto Misionero del Cáncer es la única razón de su renuncia. Bueno, a mí ayer me llegó una versión de una fuente bien informada que me dicen que a Danuccio el conductor le habría ofrecido ser candidato a diputado provincial y que Danuccio se negó terminantemente a ser candidato a diputado. Es decir, le dijo que no al conductor. Algo que está penado sin juicio previo, ¿eh? Yo deduzco, a partir de esa información que es de buena fuente, de que en realidad lo hicieron caer a Danuncio, es que lo querían sacar de ahí justamente por ser un hombre que reclamaba mejores condiciones laborales, ¿no? Porque mucha tecnología, pero la condición de los trabajadores de la salud es realmente grave, en muchos casos hasta trabajadores de la salud de indigencia, que con la metodología de que el que maneja todas esas áreas es ese famoso parque de la salud que contrata como monotributistas a los profesionales, es decir, como es una tercerización de nuestra salud pública. Parque de la Salud maneja el presupuesto de salud pública de la provincia y decide de qué manera se contrata a los profesionales, a los enfermeros, a los técnicos, a los que hacen la limpieza, la seguridad, y lo hacen todos como monotributistas, es decir, no tienen planta permanente, no tienen salarios dignos. Y acá lo han denunciado algunos gremialistas en estos micrófonos, que en muchos casos contratan a un monotributista y le hacen partir en dos los honorarios que le pagan para poder pagar a otro que ni siquiera es monotributista, está totalmente en negro. Bueno, Danuncio parece que reclamaba que toda esta situación se normalice, que haya mejores condiciones para los trabajadores, y por eso le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Está todo bien, pero sos una buena persona, reconocida, vení de candidato a diputado provincial. Entonces te corremos de este tema que tanto nos molesta a nosotros porque estás reclamando demasiado. Cuando Danuncio dijo no, porque yo estoy haciendo lo que me gusta realmente en el Instituto del Cáncer, entonces empezaron todas estas situaciones de no atenderlo, de pedir audiencia con el responsable del Parque de la Salud, que todos sabemos responden a una misma voz de mando, ¿eh? Acá no se le escapa en absolutamente nada a esa voz de mando. Bueno, a partir de la negativa a ser candidato a diputado provincial, se le empezaron a cerrar las puertas, a ponerle más obstáculos para su desempeño al frente del Instituto Misionero del Cáncer, hasta que lo hicieron agotar y finalmente presentar su renuncia. Así están las cosas en una provincia donde la democracia hace bastante más de un año y medio está deshilachada. Escuchen esto, que no sé si no va a ser una noticia, un título nacional. Los choferes de las aplicaciones como Uber o Didi, que apareció hace poco, tanto de autos como de motos, anunciaron una marcha en la ciudad de Posadas por condiciones justas para trabajar, dicen los choferes de estas aplicaciones. ¿Qué están diciendo concretamente? Que según una de las referentes de los choferes de aplicaciones, Diana Reyman, bueno, dicen que van a realizar una movilización con la modalidad de caravana y bocinazos por las calles de Posadas, que va a partir a las 18 del 18 de mayo desde Avenida Santa Catalina y Urquiza hacia el centro de la ciudad. Reyman, que trabaja con Uber y con Didi, explicó toda una lista de argumentos por los que ella y sus pares están molestos con las autoridades municipales y que justifican esta medida de fuerza que se prevé masiva. Consideran casi imposibles de cumplir los requisitos que se les exigen para operar, a los cuales Reyman calificó como inalcanzables para muchos de los trabajadores, incluso para los taxistas. Bueno, la caravana que convoca a todos los conductores de aplicaciones, incluyendo Uber, Didi y otros servicios, tanto en autos como en motos, está dirigida a que las autoridades tomen en cuenta que los trabajadores también quieren trabajar en condiciones justas y que las ordenanzas con las exigencias que deben cumplir deben ser realistas y posibles. Lo que se plantea fundamentalmente, dice, nos piden cosas como que nuestros autos tengan antigüedades de no más de 6 años, y en nuestro contexto económico es imposible pagar una cuota a un auto para tener un auto más nuevo. Esto lo afirmó Reymann, recordando que los primeros interesados en brindar un buen servicio y mantener nuestros autos en las mejores condiciones son los mismos choferes. Remarcó que las propias aplicaciones ya establecen límites de antigüedad de los autos. También se quejan por los requisitos de validez del carnet de conducir, que ya es nacional, dice, nuestro carnet de conducir emitido a Camposadas, es el carnet nacional, y propuso que en su lugar se acepte un carnet metropolitano, dado que muchos conductores viven en municipios diferentes. Bueno, escuchémosla a Reymann directamente contar por qué el 18 de mayo, caravana y bocinazos de trabajadores de Uber, Didi y otras aplicaciones aquí en Posadas.
El pecado, olvido se te inventa.
Nosotros ya habíamos hecho otra movilización el día 28 de abril del año pasado, con lo cual tuvimos ciertos avances a favor de lo que es la legalidad, como le llaman, pero el problema es que esa legalidad, entre comillas, es imposible en cuanto a los requisitos de poder cumplirlos, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos presentado un proyecto en aquella oportunidad donde, junto con varios, nos habíamos puesto de acuerdo en cómo iba a ser el proyecto, con Pablo Velázquez también, y se tomó el proyecto y se le agregó cosas que no estaban dentro de lo que nosotros habíamos propuesto, ¿no es cierto? Y todos esos parámetros que ellos tomaron, digamos, para legalizar, digamos, y colocar esta ordenanza a favor nuestro, en teoría, terminó perjudicándonos, o sea, terminó dejándonos en la misma situación. Entonces nosotros hemos tenido recientes situaciones de violencia por parte de ciertos taxistas, porque no voy a decir que todos, ya que dentro de nuestro grupo incluso hay taxistas y remiseros, colegas y amigos nuestros. Claro, digamos, con esta ordenanza que sacó la municipalidad, terminó perjudicándonos, porque pide el requisito que es imposible, o sea, los mismos taxistas lo pueden cumplimentar y nosotros menos, o sea, nosotros ni siquiera, o sea, si se pone en contexto en lo que vivimos hoy en el momento económico y social que estamos viviendo, es imposible para una persona pagar una cuota de un auto. O sea, para muchos el monto primero es imposible y para otros ya sacar un crédito de esa dimensión también. Porque somos trabajadores del volante, no somos personas que tenemos un recibo de sueldo o lo que sea como para poder acceder a tan cuantioso crédito, además.
Sí.
Entonces nos piden cosas como 6 años de antigüedad del auto, otra cosa que en su momento yo también lo planteé, el tema del carnet. Primero, que el carnet ya de por sí es nacional, se le planteó de última un carnet metropolitano, porque acá en Posadas se trabaja no solamente la gente de Posadas, sino personas de Candelaria, de Profundidad, de Fascinal, de Garupá, o sea, que tienen registro de conducir de sus municipios.
Uh-huh.
Y son aceptados por o sea, que son legales, digamos. Entonces no es justo que si yo vivo en otro lugar que no sea Posadas, ¿por qué yo voy a trasladar mi domicilio acá si yo tengo toda mi vida con domicilio en otro lugar? ¿Entendés? No corresponde. Entonces es como instar a que la persona tenga que mentir, por decirlo, de tener direcciones en lugares donde no vive, o sea, y así son cosas que nosotros no podemos cumplimentar, o sea, pedir determinadas cosas que no nos permiten a nosotros registrarnos según lo que establece la ordenanza. Y en sí a los que deciden, porque los que se tienen que ocupar, digamos, son las personas que que generan la ordenanza, que lo modifican, que hacen y deshacen, como quien dice, que vendría a ser el gobierno de turno en este caso. Y la idea es que se tome en cuenta que nosotros también somos trabajadores, que también queremos trabajar en tranquilo, que también tenemos derecho a trabajar. Y bueno, que si se va a hacer una ordenanza, nosotros no tenemos problema en cumplimentar, pero que sea posible.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Dayana Reymann, que es una voz que está representando a los trabajadores de aplicaciones, como se llaman, que tiene que ver con estos transportes de pasajeros, a quienes se les exigen condiciones que dicen que no están pudiendo cumplimentar. Hay que tener en cuenta en estos casos que además estos son los nuevos trabajadores, trabajadores siglo XXI. Estos trabajadores que no tienen patrones, no tienen un patrón con formato de patrón. El patrón es el sistema, está claro. Un sistema que por otra parte los tiene en negro, un sistema por otra parte que no prevé que tengan aportes jubilatorios. No sé si las ordenanzas estarán exigiendo algún tipo de mecanismo para que esta gente aporte para su jubilación, aunque estamos en un momento de la historia donde se pretende borrar a las jubilaciones como método de sostenimiento de aquel que trabajó toda su vida y amerita tener una vejez digna, ¿no? Bueno, estos son los trabajadores millennials que se le dicen, ¿no? Estos trabajadores que, por un lado se jactan de no tener patrones, pero por otro lado son esclavos de un sistema que les dice que pueden elegir trabajar algunas horitas en el día y que finalmente termina exigiéndoles que trabajen a destajo prácticamente, porque si no les quitan, por el mismo mecanismo en el que se mueven, le quitan después algunos, si no trabajan tanta cantidad de horas o no están disponibles o no sé nada, le van sacando viajes, no le van derivando viajes como para que, bueno, todo un sistema, un tema interesante para charlar, pero en este momento están reclamando que el municipio de Posadas no les exija tanto, porque según ellos no se los exige el mismo sistema para el que prestan el servicio.
Como usted no quería, cuando se va a amargar, viendo al día gallar, sin pedirle licencia.
La Patagonia argentina es uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo. Ríos y lagos que se nutren de aguas de deshielo y afluentes naturales abastecen a la población local y son codiciados por gobiernos extranjeros y corporaciones.
Esto, bueno, es en una región que es fronteriza con Chile, donde constitucionalmente los extranjeros no podrían adquirir tierras, ¿no? Sin embargo, acá se hacen excepciones o hay testaferros que salen en nombre de estos capitales extranjeros para quedarse con las tierras.
Un sistema de ventas fuera de control en la Patagonia Argentina que incluye las principales fuentes de agua potable de esta región.
En una manera secreta, 11 provincias argentinas, que hace muy poco se conocieron los contratos, le cedieron los estudios de todas las cuencas hidrológicas y acuíferos a la empresa estatal de aguas israelí que se llama Mekorot.
Los gobernadores del grupo denominado las Provincias Unidas del Sur en la Patagonia, con un llamativo símbolo de una estrella de 6 puntas, igual al de la delegación de asociaciones israelitas argentina, afianzan sus vínculos con la empresa israelí Mekorot.
Mayormente son provincias precordilleranas, con una excepción que no recuerdo si es Chaco o Formosa. El resto son Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, que firmaron esos convenios con Mekorot. Mekorot es la empresa que prohibió en Palestina ahora con el conflicto hacer perforaciones de agua.
No, nosotros no estamos de acuerdo porque aparte somos parte de digamos de los grupos que organizan digamos el boicot a Israel hasta bueno por lo que está haciendo con el pueblo palestino y más en este caso digamos una empresa que está cometiendo un genocidio sobre un pueblo, o sea que pertenece a un gobierno como el de Benjamín Netanyahu, venga digamos, acá en eso no estamos de acuerdo y participamos de las asambleas del agua y demás, donde, bueno, se reclama que la empresa esta se vaya, ¿no?
Mekorot es la empresa militar israelí denunciada en las Naciones Unidas por robarle el agua a los palestinos y vulnerar ese derecho básico incluso a niños en situaciones extremas. Sebastián Salgado, Hispantv, Bariloche, Argentina.
6:58.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Usted que inventó
el pecado, odio se debe inventar el perdón. A pesar de usted, mañana...
Bien, estábamos escuchando a Teresa Parodi, ese lindo tema, Mis Compañeros. Y antes escuchábamos un informe desde Bariloche sobre la empresa Mecorot. Esta empresa que en algún punto uno no quiere ser conspiranoide, ¿no? La verdad es que yo elijo no estar pensando que hay conspiraciones por todos lados. Pero hace mucho tiempo se viene hablando de la pretensión, hay un plan que se conoce hace décadas, pretensión de Israel de hacerse de la Patagonia Argentina. Esta empresa de agua no solamente es una empresa de agua, sino que además es una empresa, pertenece al gobierno de Israel, responde al gobierno de Israel. Este informe, la verdad que me parece sumamente alarmante, porque cierto lo que dicen, los gobernadores del sur han hecho los anuncios, han hecho anuncios con esa estrella muy parecida a la israelí, y acá no hay nada que ver con ni antisemitismo ni nada que se le parezca. El que escucha por ahí me dice no, señores, hemos hablado con compañeros y compañeras de las comunidades judías, del llamamiento argentino judío, que también denuncian estas situaciones, al punto tal incluso de que se cuestiona fuertemente que quien le abrió las puertas de la Argentina para que empiecen a operar aquí, en nuestro país, hay que decirlo, es nuestro sector, es Unión por la Patria, en su momento a través de quien era ministro del Interior de los argentinos en el gobierno de Alberto Fernández, que es Guado de Pedro. Lamentablemente, con mucho dolor uno lo dice, pero es así. Ha sido Unión por la Patria a través de Guado de Pedro, y se lo responsabiliza fundamentalmente a Guado de Pedro de haberle abierto las puertas de Mecorot a su ingreso a la Argentina, y que ahora esté ocurriendo esto que denunciaba este material que acabamos de compartir. Todo un tema que está muy atado a esto de que hace rato que muchos tenemos esa intuición que a lo mejor está, ojalá, años luz de la realidad, y que tiene que ver con esto de la nación argentina. ¿Tiene destino? ¿Seguiremos siendo la Argentina?
¿Qué opinás de la ministra Pectodelo y el nivel discursivo? Quiero entrar de ahí, pues sé que te vas a...
Si querés, no. Tiene que estar presa. Yo opino que tiene que estar presa.
Ella dice que tienen que estar en cana los gerentes de la pobreza.
Está bien, pero la que desobedece la justicia es ella, no los que ella llama gerente. Ella es la gerente de la pobreza. Hasta el presidente Trucho le han saltado. Ella es gerente de la pobreza. Y ya tiene como 10 fallos judiciales que no ha cumplido, y tiene más procesos de investigación y denuncia de corrupción. En realidad fue todo eso es una estrategia de este gobierno para desarmar lo que es organización popular, porque ponen guita, han puesto guita en la tarjeta alimentaria, en la asignación por hijo,
¿sí?
No la ponen en los comedores,
y no lo dicen mucho encima, ¿eh?
Porque ahí la gente se va a organizar. Entonces, para ello, todo lo que sea organización popular, sindicato, club de barrio, iglesia, todo lo que congregue gente y genere proceso colectivo, no les sirve, porque ellos quieren exacerbar, aumentar el individualismo, y el individualismo autoritario, que es lo que se ve mucho.
Ahí estábamos escuchando a Martín Sereno, que en el marco de esta campaña electoral hacia el 8 de junio está proponiendo, cada vez que lo entrevistan, cada vez que charla, profundizar un poquito más en las razones por las que es necesario tener algunas voces en las cámaras de representantes provinciales y nacionales. En este caso se refería a la ministra de Capital Humano, Sandra Pectodelo, con mucha precisión y poniendo un tema que ha calado mucho en muchas mentes de argentinas y argentinos que terminaron votando a Milei para terminar con los planeros, sin hacer el más mínimo análisis de qué significaba cobrar un plan o un programa como el programa Potenciar, ser parte de una organización social, mantenerse cohesionado de esa manera. Alguien decía ayer, también para terminar, para instalar el narcotráfico en nuestro país, fue necesario desarticular a las organizaciones sociales que en los barrios populares le ponían algún límite a la avanzada de los narcos, que se instalan primero en las villas, no los que manejan a gran escala, pero ocupan esos lugares, se apropian de esos territorios. Y al tiempo que hacen sus pingües negocios, destruyen la vida de muchas y muchos jóvenes, niños y no tan jóvenes ni tan niños.
Usted va a pagar y empacada, cada lágrima brotada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana...
Bueno, me voy despidiendo de esta horita de repaso de títulos, solamente mencionar que finalmente no hay papa nuevo, tras la primera votación del cónclave que ya está debatiendo en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Finalmente los cardenales reunidos allí no alcanzaron el consenso necesario para elegir el pontífice que sucederá a Francisco. Se vio fumata negra ayer en el Vaticano. La esperada primera votación del cónclave concluyó ayer con fumata negra, señal de que los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina aún no alcanzaron el consenso necesario para elegir al nuevo pontífice. El humo negro se alzó desde la chimenea colocada sobre el techo de la Capilla Sixtina a las 21 horas de Roma, 16 horas Argentina, indicando al mundo que aún no hay nuevo papa. Según el procedimiento canónico, se requiere 2/3 de los votos, en este caso 89 votos de los 133 cardenales presentes en ese cónclave, para que un candidato sea proclamado como pontífice número 267 de la Iglesia Católica. Las deliberaciones continúan hoy jueves con 4 nuevas votaciones posibles, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que se alcance el consenso necesario. Si ninguna da resultado, el proceso se repite diariamente bajo el mismo esquema. Debate, 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde. Se trata este del cónclave más diverso e internacional de la historia del Vaticano, con representantes de 70 países y una fuerte impronta de las periferias del mundo católico, una marca distintiva del papado de Francisco. En caso de elección, el nuevo papa será anunciado con fumata blanca, seguida del tradicional Habemus Papam, pronunciado por el cardenal protodiácono desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Bueno, esperemos a ver qué ocurre y si ocurre este jueves.
Esto es pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, gente, nos reencontramos al mediodía, a lo mejor alguna entrevista con algún candidato o candidata. Les dije que comenzábamos desde esta semana los mediodías a dedicarle, a ponerle voz a los candidatos posibles, a los que nosotros podamos llegar para que cuenten por qué son candidatos, qué van a llevar al Consejo Deliberante o a la Cámara de Representantes. Así que por ahí vamos a andar este mediodía, además de algunos títulos que me quedaron pendientes ahora o que puedan producirse en el transcurso de la mañana. Pásenla bien, tengan una buena mañana y nos reencontramos al mediodía. Chau, y vos ya sabés, contala como quieras.
Todo este amor reprimido, este grito mordido, este estambre en los muros.